con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com, y en los canales 14 de TV Cable, CNT, y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos como todos los días con la información en Notimundo a la carta. 13:02. Aquí empezamos con importante información. Antes les comento qué entrevistados vamos a tener el día de hoy. Vamos a dialogar con Fernando Morales, él es concejal de Quito, para conocer su reacción sobre lo sucedido esta mañana en el Consejo Abierto que tenía como objetivo pues definir la situación política del alcalde Jorge Yunda. Tendremos información de primera mano justamente con este concejal. También vamos a dialogar con Patricio Donoso, él es asambleísta por Creo. Vamos a conocer la postura del movimiento ante los resultados electorales que ubican a Guillermo Lasso como el virtual presidente del Ecuador. Y también vamos a estar con Daniel Simancas, él es médico epidemiólogo, especialista justamente en la pandemia. Hablaremos sobre la detección de la variante brasileña de COVID-19 que por ahora está en Loja principalmente, y también la situación epidemiológica de la capital de los ecuatorianos. Gracias por acompañarnos. Aquí empezamos.
Titulares de Notimundo a la carta.
El vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, aseguró que Jorge Yunda ha traicionado a los ciudadanos ante los hechos por presunta corrupción en el municipio capitalino. Concejales metropolitanos exigen la renuncia del alcalde de Quito, Jorge Yunda. La Fiscalía General del Estado detuvo al Contralor General Pablo Celi y al exsecretario de Gabinete José Augusto Briones por presunta delincuencia organizada en la estatal Petroecuador. El virtual presidente Guillermo Lasso afirmó que Iván Correa y Juan Carlos Holguín van a encabezar el proceso de transición del gobierno. Guayaquil registra 30 defunciones diarias por COVID-19 y 1.120 nuevos casos en una sola semana, según indicadores epidemiológicos de la alcaldía de la ciudad. En lo internacional, con el escrutinio del 95,7% de los votos, Perú confirma la segunda vuelta electoral entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Francia anuncia la suspensión inmediata de los vuelos con Brasil.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Iniciamos el desarrollo de la información contándoles que este martes el alcalde de Quito, Jorge Yunda, suspendió abruptamente la sesión del Consejo Metropolitano que tenía previsto definir su situación política ante las denuncias de presunta corrupción cometidas en el municipio. Lo hizo argumentando que no habían condiciones para seguir con la reunión. En reacción a este acontecimiento, pues el vicealcalde de la ciudad, Santiago Guarderas, aseguró que Yunda ha traicionado a los ciudadanos.
Había dicho que ya perdió su apoyo, incluso
en efecto, el alcalde tenía razón. El alcalde tenía razón. Fuimos equipo hasta que la corrupción entró a su administración. A partir de ese momento, yo soy un luchador frontal contra la corrupción.
Es insostenible. Gracias. La situación, señor alcalde, ya.
Insostenible porque ha traicionado los intereses ciudadanos. Porque lamentablemente le tiene a la ciudad de Quito por clara. Y en ese sentido, quien no sirve para administrar la ciudad, tiene que irse a su casa.
Trece horas con seis minutos, pasamos a otro tema, luego retomaremos esta misma información que sucedió el día de hoy en el Consejo Metropolitano de Quito. Entre tanto, le contamos que la madrugada de este miércoles, la Fiscalía General del Estado emitió una orden de detención en contra de Pablo Celi, Contralor General, José Augusto Briones, exsecretario de Gabinete, y cuatro personas más por presunta delincuencia organizada relacionada a la empresa pública Petroecuador, la Contraloría y la Secretaría de la Presidencia. Esto tras un allanamiento que el Ministerio Público ejecutó en sus viviendas y la de sus familiares. Entre los indicios levantados se incluyen documentos, dispositivos electrónicos, información financiera, computadoras, celulares, dinero, cajas fuertes y más. Ante este hecho, el presidente de la República, Lenín Moreno, indicó que respeta la independencia y la autonomía de las funciones del Estado y dijo, abro comillas, como ha sido costumbre desde el primer momento. Por su parte, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, señaló que entregarán cualquier información que la Fiscalía requiera en este caso y añadió que es una noticia que conmociona al país. Será la fiscal general quien entregue mayor información, ya que es un caso que ella ha llevado por más de un año y medio. Tras la detención del Contralor General del Estado, Pablo Celi, del exsecretario de la Presidencia, José Augusto Briones, y seis personas más, los investigadores conocieron más detalles del caso e indicaron que este proceso judicial se relaciona con Raúl de la Torre, quien sería pariente del Contralor Celi y exfuncionario de la Estatal Petrolera. En noviembre de 2019, De la Torre se declaró culpable del delito de lavado de activos ante la justicia estadounidense. Según la fiscalía de ese país, De la Torre conspiró con otros funcionarios de Petroecuador y del gobierno de Ecuador para recibir millones de dólares en sobornos a cambio de usar su cargo para permitir a una compañía obtener y mantener contratos y pagos contractuales. Y este martes, Petroecuador informó que sacó del listado de proveedores a la compañía petrolera Gunvor tras los últimos hechos por presunta corrupción. Según un reporte de la agencia Bloomberg, un ex empleado de esa empresa extranjera admitió haber pagado más de 22 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno de Ecuador para obtener negocios de la petrolera estatal. Raymond Coat, de 68 años, le dijo este martes a un juez estadounidense que él y sus jefes conspiraron para pagar sobornos entre el 2012 y el 2020. Gunvor es uno de los cinco mayores traders o intermediarios de petróleo en el mundo. La firma dijo en un comunicado oficial que está cooperando con la justicia de los Estados Unidos, la cual aún no ha revelado detalles del esquema de sobornos que se utilizó. Y esta mañana el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, y el comandante general de la policía, Tanya Varela, entregaron el proyecto de ley orgánica para el uso progresivo y racional de la fuerza a la Asamblea Nacional. Martínez indicó que esta normativa será para garantizar la seguridad y que los agentes puedan defender su accionar.
Estamos seguros de que tendrá una gran recepción esta ley, señor presidente, que podrá ser analizada, podrá ser debatida, podrá ser enriquecida en el proceso legislativo, pero que definitivamente el propósito y el objetivo de tener esta norma legal es claro, lo compartimos todos, y por eso, a pesar del poco tiempo que nos queda en esta cartera de Estado, empujarlo lo que más podamos para que sea una herramienta que le dé seguridad a nuestros policías, porque la seguridad de cada uno de sus miembros será la seguridad también de toda nuestra sociedad y de todo nuestro país.
Vamos en este momento a retomar la información de lo que sucedió en el Consejo Metropolitano de Quito. Como les contaba, el alcalde de la capital, Jorge Yunda, suspendió abruptamente la sesión del Consejo Metropolitano que tenía previsto pues definir su situación política ante las denuncias por presunta corrupción cometidas en el Cabildo quiteño. Pues los ediles presentes reaccionaron a través de sus cuentas de Twitter e indicaron que en la sesión se debía tratar justamente este tema con el burgomaestre. Además, la concejal metropolitana Lucelena Coloma solicitó la renuncia del alcalde Jorge Yunda y dijo que el pedido surge pues del cumplimiento de sus funciones para fiscalizar la situación política de las autoridades metropolitanas. Escuchemos lo que dijo la concejal de Quito, Lucelena Coloma.
La función de fiscalización de un concejal no consiste solamente en pedir informes y hacer observaciones, sino en juzgar los actos políticos del Ejecutivo Municipal, es decir, de usted, señor alcalde. Y creo que usted ha creado un problema político que afecta la estabilidad administrativa y la credibilidad de la institución municipal. Varios cambios de autoridades, la forma de enfrentar mediáticamente los problemas judiciales que usando la institucionalidad municipal, brandeando la imagen del alcalde, mientras la Secretaría de Salud tiene serias dificultades para ejecutar de manera eficiente sus presupuestos, para comprar las pruebas de antígenos que hasta ahora no se concretan, para firmar cualquier documento. Usted tiene que liderar la marcha de esta ciudad y no lo ha hecho, señor alcalde. Me atrevo a decir así, Quito tiene que ser rescatado de una gestión con visos de corrupción, de inestabilidad institucional, de la falta de una visión clara y liderazgo. El trabajo político para enderezar esta gestión le compete al Consejo Metropolitano, no a la Fiscalía ni a un juez. Por la transparencia, por el honor, por el servicio a Quito Luz de América, que fue referente regional de desarrollo urbano, yo he hecho público mi pedido y lo repito ahora, de que renuncie, señor alcalde.
13:13. Para ampliar esta información, nos contactamos en este momento con el concejal metropolitano de Quito, Fernando Morales. Concejal, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Gisela, buenas tardes. Un gusto poder saludar con usted. Muy bien, gracias, saliendo del Consejo Metropolitano.
De un consejo, al parecer, bastante accidentado, ¿no? Conocíamos, pues, hace poco que el alcalde simplemente suspendió abruptamente la sesión del consejo porque se le empezó a cuestionar. Creo que usted era uno de los principales que empezó a cuestionarle al alcalde de Quito sobre que responda a las denuncias que tiene por corrupción y también la pregunta de dónde está su hijo y cuándo regresa, ¿no?
Mire, realmente el alcalde está acostumbrado a hacer show mediático en todas sus intervenciones. Yo hice una presentación muy corta, muy sencilla. Le dije elementos que nunca los pudo debatir. Le
¿Cómo
manifesté
cuáles?
Que en los chats, que habla su hijo, como hablando su hijo con sus familiares, con el tío del hijo, donde están cuadrando la forma de sacar los contratos para las cámaras, para diferentes temas dentro del municipio. Le dije, esto se concretó. Aparte hay estos diálogos para nombrar funcionarios en los concursos. Esto se concretó. Aparte hay los nexos para nombrar a las personas en los diferentes cargos. Esto se concretó. Entonces el alcalde no pudo hacer nada. Y lo único que dijo, no se ha concretado el tema de la venta de terrenos. No se ha concretado la venta de bicicletas. Pero no dice todo lo que realmente se concretó. Y lo otro fundamental, le dije, alcalde, ¿dónde está su hijo? Si no le debe nada a la ciudad, si no le debe nada al país, a la justicia. Alcalde, esta parte es importante, Gisela, y es chistosa.
¿Chistosa? Dice,
usted me visitó, usted vino a mi casa, jugamos vóley. Una cosa sin sentido. Yo he jugado fútbol.
¿Usted lo visitó? ¿Usted fue a jugar vóley con el alcalde?
Él me invitó a jugar un partido de vóley donde estaban como 40, 50, 60 personas. Jugamos, él se quiso retirar porque iba a perder. Sí, yo le dije no se retire, se ganó el partido de vóley. Los primeros días de gestión, jamás un tema administrativo.
¿Se retiró del partido de vóley como se retiró de la sesión?
Un partido de...
¿Cuando iba a perder se retiró?
Él quería retirarse, yo le di, y él quería retirarse porque íbamos a perder. Le dije no se retire y terminamos ganando el partido. Es una cosa sencilla, chistosa al inicio.
¿Y qué quiso decirle?
Contextualiza el tema.
¿Qué quiso decirle?
Quiso dar a entender de manera suspicaz, de manera maliciosa, como que yo le he buscado a él para algo cuando mi proceder ha sido el año 8 meses exactamente el mismo, por un lado. Y por otro lado, sacó un tema de un mensaje de Navidad que yo mandé a muchas personas, a muchos concejales, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En Navidad se desea ¡Feliz Navidad! Al amigo y al que no es amigo. Pero jamás...
Bueno, yo no le deseo feliz Navidad a los que no son mis amigos, la verdad. Pero
utilizando...
Pero en todo caso, concejal, cuénteme, si usted, ¿cómo, si cuándo,
un proceso,
¿cuándo, cuándo fue que se rompió esa relación? Hoy día el vicealcalde al respecto también dijo, sí, éramos un equipo, pero ya no lo somos. Simplemente los hechos de corrupción nos han separado, dijo el vicealcalde. ¿Cuándo fue que usted se separó del alcalde? Porque al parecer si jugaba vóley y le mandaba mensajes por Navidad, tenía una muy buena relación con él.
No hay que confundir. Nosotros entramos en mayo, había cordialidad como hay con todos los concejales. Y en diciembre, entre todos los concejales, la mayoría nos mandamos un feliz Navidad, y igual la gente del Consejo Metropolitano. Nunca ha habido una relación absolutamente de nada de carácter, de acuerdos políticos, ni una relación de amistad. Pero lo quiso tergiversar para dar a entender como que yo fui amigo de él. Jamás he sido amigo del alcalde, no tengo ningún vínculo con él, no conozco a su entorno familiar, conozco lo que he visto en los mensajes que se han hecho públicos, cómo se están feriando el municipio, haciendo negocio de todo, poniendo funcionarios, sacando contratos, cobrando comisiones, y eso es lo que le he dicho, no hoy, sino de manera sostenida durante todo este proceso, año, 8 meses, dice él. Entonces, usted me dice, bueno, el señor vicealcalde, y el señor alcalde, ¿cuándo entre ellos se han distanciado? Ese es un tema que tiene que preguntarles a ellos. Nadie va a socapar la corrupción, nadie va a socapar esto que ha ocurrido. Yo, mi postura ha sido, el primer tema, el problema con el Maceo, hace año, 8 meses lo he denunciado de manera pública, y de manera pública he venido sosteniendo, he puesto tres denuncias que han sido reconocidas con firme rúbrica, y obviamente las he sostenido porque aquí hay elementos extremadamente sospechosos y elementos de convicción que van a terminar involucrando al alcalde de Quito en este próximo 26 de abril, en el juicio donde va a ser llamado justamente la audiencia de preparatoria de juicio, donde el alcalde tendrá que ser convocado y tendrá que seguir respondiendo con la justicia.
Ahora, concejal, el alcalde, en respuesta pues a la situación que se dio esta mañana en el Consejo Metropolitano y que pues se retiró abruptamente de ella, dijo que lo hacía o argumentaba que no habían condiciones para seguir con la reunión. Esto quiere decir que se rompió el orden del día, simplemente empezaron a preguntarle sobre las denuncias y ese no era el tema, o el tema que se iba a tratar realmente era ese.
El orden del día se cumplió, el alcalde se retiró y hizo ese show para evitar que los concejales le interpelen porque no tenía ningún tipo de argumento, y la única salida era esa. Imagínese, nos convoca a reunión presencial sin cuidar las medidas de bioseguridad, con amontonamiento de gente, nos convoca en el territorio donde él considera pertinente, nos pone a personas a gritarnos a los concejales desde el inicio, y él también en ese momento sale corriendo porque no tenía elementos para debatir. El alcalde nunca tiene elementos, solo miente. El alcalde está mintiendo a la ciudadanía. Yo puedo eso demostrar claramente con documentos y lo he hecho de manera sostenida, Gisela.
Ahora,
entonces tuvo que salir corriendo.
Ahora, concejal, ¿cuál es el proceso legal que debe seguir el Consejo Metropolitano para la destitución? Supuestamente tenían que suplantar ya a la persona que debería ser parte de la mesa para que el alcalde no esté en la mesa que tiene que tratar el tema. Sin embargo, ¿en qué está el proceso? Supuestamente estaba avanzando. ¿Qué pasó con eso?
Mire, el proceso de remoción que se ingresó, la secretaria de Consejo Metropolitano y el alcalde de Quito dilataron los tiempos, no cumplieron con lo que manda la ley y no observaron la normativa, el COTAD, y convocaron a destiempo. El señor, el vecino, el colectivo que presentó la remoción, la retiró argumentando justamente que no va a tener validez porque ha sido ya extemporánea la convocatoria, manifestaron de manera pública que van a volver a ingresar, no he tenido conocimiento, pero lo importante es que quien dilató este tema no fue la Comisión de Mesa, fue el alcalde, porque no puso en conocimiento como manda la normativa. Entonces, en este caso, usted tiene tres elementos: la revocatoria, que es una acción ciudadana que se le puede impulsar, si así lo consideran los ciudadanos en el CNE, con el formulario, lo que amerita y el tiempo, la recolección de las firmas, es un camino. El otro camino, el más racional es la renuncia del alcalde de Quito, todo su entorno familiar contaminando al municipio de Quito, sacando los contratos, direccionando, pero él quiere seguir negando. Entonces, esa es la segunda opción, que es voluntaria de él, y la tercera, si alguien presenta un proceso de remoción, independientemente de la persona que sea, pues obviamente tiene que ser dado tratamiento. Dos días para que conozca la Comisión de Mesa.
¿Ya está fuera de tiempo? La remoción por parte de...
Claro. Lo retiraron porque el alcalde lo dilató estratégicamente. Uh-huh. Entonces, ahora, si alguien presentara algún momento un proceso de este tipo, 2 días para que llegue a la Comisión de Mesa, 5 días para que se conozca, se excuse el alcalde, se convoque al nuevo miembro de la Comisión de Mesa en el Consejo Metropolitano, se lo nombre, se reúna a la comisión y prepare un informe. Luego de esos 5 días, si se califica, llamar 10 días de término prueba, cargos, descargos, y luego de esos 10 días, 5 días para preparar un informe con conclusiones, recomendaciones al Consejo Metropolitano. Y en un solo debate, con las 2/3 partes, el Consejo puede resolver lo que considere pertinente dentro de la normativa legal y dentro de lo que dice el COTA.
Concejal, muchísimas gracias por habernos atendido en esta entrevista. Sé que estaba en mitad de este accidentado Consejo Metropolitano. Le agradezco muchísimo.
Muchísimas gracias, Gisela, siempre a las órdenes, un fuerte abrazo.
Una buena tarde, agradecemos a Fernando Morales, concejal de Quito, contándonos lo que acaba de suceder hace poco tiempo, justamente en este consejo ampliado que hizo el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y del cual pues se retiró abruptamente luego de los cuestionamientos de los concejales de la capital. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. Es el momento de asegurar tu patrimonio. Invierte en un proyecto de calidad, excelente ubicación y creciente plusvalía. Nuestro edificio Ilios, ubicado en Santa Lucía Alta de Cumbayá, te ofrece departamentos con amplios balcones hacia hermosa vista panorámica. Visita nuestro departamento modelo. Comunícate al 515-2443 o por medio de nuestra página web eksconstructora.com.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 22 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Carlos, ¿cómo va ese futuro empresario?
Futuro no. Con mi crédito digital de Alianza del Valle, hoy mismo arranqué el negocio.
Pero, ¿y los trámites? ¿Cuándo fuiste a la agencia?
¿Qué agencia, Manuelito? Con el crédito digital, Alianza del Valle está en tu celular o en tu compu. Solo entras a www.alianzadelvalle.fin.es, llenas tus datos y el crédito es automático, siempre y cuando tengas un buen historial crediticio.
En Alianza del Valle creamos crédito digital de hasta $120,000, sin garante, sin hipotecas y sin salir de casa. Todo desde tus dispositivos. Pide tu crédito digital. Es momento de conectar.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com, Universidad Online.
Este 23 de abril 2021 llega a Orellana el nuevo supermercado mayorista Titán, con variedad en más de 2.500 productos, las mejores marcas y proveedores, crédito directo y excelentes promociones. Te esperamos en la calle Rodrigo de Triana y Francisco de Orellana. Horarios de lunes a sábado de 5:30 a 18:30, domingos y feriados de 6 a 17:30. Titán es tu nuevo socio mayorista.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo Estelar, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les entregamos 90 minutos de noticias y análisis de los hechos más destacados de la jornada.
Información oportuna, equilibrada y contrastada con los protagonistas de la noticia. Los esperamos de lunes a viernes a partir de las 18:00 hasta las 19:30 por FM Mundo 98.1.
Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y te ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000. Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com, y en los canales 14 de TV Cable, CNT, y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
Desde este lunes, el presidente electo, Guillermo Lasso, y su equipo de trabajo mantienen reuniones para definir las líneas base de los primeros días de lo que será el próximo gobierno nacional, según el director nacional de CREO, César Monge.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Patricio Donoso, asambleísta por CREO. Patricio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Gisela, ¿qué gusto? Se dio bien, Dios mediante.
Muchísimas gracias. Parece que tenemos un problemita de conexión, ¿o está bien? Porque le escuché así medio entrecortado.
Sí, se me cayó el internet, no pudimos hacer la entrevista por Zoom, pero por teléfono lo podemos hacer, por supuesto. Muchas gracias.
Sí, le escucho muy bien, pero le pido que busque una buena ubicación, porque al inicio del saludo, pues, le escuché un poquito así como cortado el audio, ¿no? Le agradezco.
Ya, ahí quizás me oye mejor, Gisela.
Ahí le escucho perfecto. Muchísimas gracias,
muy
Patricio.
Muy bien, gracias, Gisela.
Patricio, durante la segunda vuelta electoral, Guillermo Lasso mostró un cambio de discurso sobre sus políticas, especialmente en el tema de derechos humanos e igualdad de género. Incluso durante su primer discurso, tras la victoria, aseguró que cumplirá con su compromiso con los grupos de la comunidad LGBTI. Sin embargo, este discurso se distancia mucho de las políticas de CREO que ha compartido siempre, especialmente desde su bancada en la Asamblea, donde pues ha existido un rechazo a la progresividad de derechos como el matrimonio igualitario, por ejemplo, y derechos de la comunidad LGBTI, otros temas como el aborto en caso de violación. ¿El cambio de discurso de Lasso representa también un cambio estructural en el movimiento CREO?
Lo que significa esta posición en la segunda vuelta electoral, usted lo anota, Gisela, es lo que se denomina democracia, pues. En democracia hay que saber escuchar a la otra parte. Uh-huh. Eso es democracia, porque si no se torna un discurso solo de ida y no de vuelta. Y en ese sentido, el presidente electo Guillermo Lasso ha sido absolutamente franco, absolutamente abierto, lo ha manifestado reiterativamente, y lo hizo ayer ya como presidente electo, que extiende su mano para dar precisamente estrechar la mano a quienes eventualmente no piensan como él. Es que eso es democracia, porque cuando solo se hace lo que el dirigente o el presidente o el jefe de un Estado quiere, eso se llama dictadura. Pues Guillermo Lasso es un hombre absolutamente demócrata. Y por supuesto ha extendido la opción de que quienes no opinan igual puedan conversar con él y podamos llegar a consensos mínimos, porque de eso se trata la democracia. No, el presidente Lasso está muy lejos de ser un Nicolás Maduro. Es Guillermo Lasso y él sabe aperturar su mente, su acción y extender su brazo generoso para dar la mano a quienes no piensan en forma exacta, porque todos somos seres humanos y frente a ello la diversidad de opiniones es parte del ser humano.
Bueno, y también el hecho de que parte del electorado que le dio el triunfo en la elección pasada, pues fue justamente ese electorado joven, ese electorado que es más abierto a estos temas, ese electorado que no es tan tradicional tal vez como las creencias de Guillermo Lasso. ¿No? Ahora me pregunto yo, ¿será hoy en día un movimiento de promoción de derechos humanos, igualdad de género, derechos de la comunidad LGBTI, considerando que hasta hace muy poco, creo, ha sido un partido aliado a los grupos llamados Pro Vida, que están en contra de todos estos conceptos?
Bueno, el presidente electo Lasso, no solamente, o no pretende ser, sino solamente presidente de la República, no el conductor de la moral de la gente. Cada persona tiene su opción de pensar como le parece. Y por supuesto que hay juventud que piensa como Guillermo y otra que puede pensar diferente, y eso es parte precisamente de la democracia. Reitero, no hay nada de extraño en que un demócrata aperture su mente, y así lo ha hecho siempre Guillermo Lasso a lo largo de su vida, a otras opciones, a otros criterios. Eso es llenarse de elementos de juicio. Para eso sirve la democracia, para que no solamente la opinión de una persona sea la que rija los destinos de un país, sino que se pueda consensuar, se pueda hablar, se pueda llegar a acuerdos. Le repito esta frase que Guillermo suele decirlo permanentemente. Él quiere ser, y ya ganó las elecciones, presidente de la República, no conductor moral de la gente.
¿Cómo se ha conformado, Patricio, las fuerzas dentro del partido político para estructurar el próximo gobierno?
Bueno, el movimiento Creo tiene ya 10, quizás un poquito más de años de vigencia. Yo soy fundador del movimiento Creo, sé lo que digo y de lo que estoy hablando. Cuando le bautizamos así a nuestro movimiento político, lo hicimos porque Creo creando oportunidades, así nos llamamos. Y las oportunidades están ahí. Pero claro, somos abiertos, somos absolutamente permeables a otras opiniones, sin duda alguna, y la estructura del gabinete lo va a decir en su momento, por supuesto, el presidente electo Guillermo Lasso. Y ayer lo manifestó con claridad absoluta, serán ecuatorianos y ecuatorianas de diversas opiniones eventualmente, pero con la mira de sacar al país adelante, no necesariamente solo actores o afiliados al movimiento Creo.
A ver, ¿y nos puede comentar algo? Por ejemplo, el siguiente gabinete del presidente será conformado por miembros de Creo, miembros del Partido Social Cristiano, me imagino, o también ya existen acercamientos con actores de diferentes ideologías.
Y yo no he llevado adelante esos acercamientos, los va a llevar adelante el propio presidente electo y también el presidente nacional de Creo. Pero la respuesta a su pregunta es sí, habrán otros actores de otros movimientos políticos. No le podría decir quiénes, porque no soy yo el que está llevando adelante esas conversaciones, pero sin duda alguna será un gobierno de unidad, un gobierno como el que Guillermo Lasso mantuvo, un gobierno del encuentro, el encuentro con todos los ecuatorianos.
¿Pero existen nombres ya electos para participar en el Ejecutivo? Cuénteme algo, deme un nombre.
los dos nombres que ayer dio Guillermo Lasso con respecto a quienes
comandarán
de parte nuestra la transición son Iván Correa Escobar y Juan Carlos Holguín, quienes llevan adelante la transición. Esos son los dos nombres que el propio presidente electo los dijo, y hasta ahí podemos llegar.
Ahora, usted lo mencionó también, y Guillermo Lasso pues lo ha dicho varias veces, que ha asegurado que su gobierno pues será de la unidad y que no habrá persecución política. ¿Exigirá Lasso a su partido político que la bancada de Creo termine con los continuos pedidos de juicios políticos que se han dado?
No. La independencia de las funciones es clave, Gisela. Cada función del Estado tiene su comportamiento autónomo, y por supuesto lo que haga el bloque legislativo y lo que hagan los legisladores y lo que haga la función legislativa, que es el primer poder del Estado, es independiente de la función judicial y de la función ejecutiva. Lo que sí dijo Guillermo Lasso ayer, y lo ha dicho siempre, no es nuevo, es que no habrá metida de la mano en la justicia, pues como sí lo hubo en el gobierno de Rafael Correa. Aquí, en el gobierno de Lasso, no habrá metida de la mano en la justicia, pero por supuesto el gobierno estará siempre listo y dispuesto a cooperar cuando se le pide información, y por ejemplo con la justicia dotarle de un mejor presupuesto a la Fiscalía General del Estado, que hace la vindicta pública, porque es claro y notorio que a la Fiscalía le faltan recursos para tener el número de fiscales que ha menester en el Ecuador. Por tanto, esa apertura se habrá, pero de allí a incidir o influenciar en otras funciones del Estado, jamás, ni siquiera en aquellas donde hay actores de Creo, como es la legislatura, actores del bloque legislativo nuestro.
Ahora, justamente en la Asamblea, pues, Creo no tiene mayoría, eso dificulta un poco la gobernabilidad justamente del gobierno de nuevo presidente, de Guillermo Lasso, porque obviamente la mayoría la tiene la izquierda, entre el correísmo, también algo del movimiento indígena, el movimiento de la izquierda democrática, y eso le va a dificultar un poco el camino, ¿no? En la Asamblea. ¿Qué políticas se van a emprender en el nuevo gobierno para justamente disminuir la polarización entre la izquierda y la derecha?
Haciendo lo que todo parlamento en el mundo hace, parlamentar. Por eso se llama parlamento, no por otra razón. Porque en el parlamento hay que parlamentar, pues hay que hablar, hay que consensuar, hay que llegar a acuerdos mínimos. Y tampoco es óbice para gobernar en forma eficiente, como estoy seguro que Dios mediante lo hará el presidente Lasso, no es óbice el no tener mayoría. Mire usted que el presidente Correa tuvo 100 legisladores en el periodo en el cual yo fui asambleísta nacional, en el 2013, y mire usted que aprobaron sin debate la ley de comunicación, donde había un señor que usted sí lo conoció, que se llama Carlos Ochoa, que repartía multas y sanciones por doquier, a troche y moche, en una forma abusiva, con una ley perversa. Yo siempre he planteado que esa ley debe ser derogada. Lastimosamente solo se hizo algunas reformas, pero el presidente Lasso ha ofrecido hacer su esfuerzo para derogar esa ley. A lo que me refiero es que no es garantía de un buen gobierno el tener mayoría legislativa. Repito, Correa tuvo una mayoría impresionante, y mire lo que pasó. Mire usted lo que pasó. Por tanto, se debe y se puede gobernar sin tener la mayoría. Eso no es nada raro en el país. Apenas dos presidentes en toda la historia que yo recuerdo han tenido coyunturalmente una mayoría legislativa. Para eso sirven los parlamentos, pues, para parlamentar.
Pero generalmente afecta la composición que ahora tiene la Asamblea, el no tener mayoría, pues, a los proyectos de ley que proponga desde el Ejecutivo. Mire lo que pasa hoy en día, ¿no? Con cuántos proyectos que ha enviado el Ejecutivo y la Asamblea, pues, simplemente se ha opuesto.
Es evidente que no tener una mayoría implica tener que conversar. Pero en mi opinión, y esta es solo mi opinión, cuando se tiene mayoría en la Asamblea hay que conversar más, porque no hay que caer en el deleite de abusar y aprobar todo simplemente porque se tiene una mayoría. Ese fue el error del presidente Correa. Pensó que porque tenía mayoría podía pasar cualquier barbaridad, como la ley de plusvalía, recordará usted. Solamente porque tenía mayoría. Estoy convencido que si no hubiese tenido esa mayoría, hubiese tenido que tomar opiniones de la oposición para hacer una ley.
Ahora, ¿ha buscado ya Lasso acercamientos con los asambleístas electos para justamente desde ya empezar con acuerdos?
¿Se refiere a qué legisladores, Gisela?
A los legisladores que no son justamente de su bancada y que ya han sido electos en la Asamblea.
Esos acercamientos los va a hacer el legislador nacional César Monge, que es el primer legislador nuestro al ser legislador nacional. Él es el que ha sido delegado por el movimiento político nuestro para que haga aquellos acercamientos con otras bancadas. Eso es parlamentar.
Ahora, ¿qué pasaría si la próxima asamblea tiene un presidente o presidenta que no es de la bancada del oficialismo? ¿Usted cree que eso representaría un problema para justamente el tema que estamos conversando o ninguno?
No, en absoluto, ninguno, porque esa es la democracia, pues la independencia de poderes. No es posible que solamente alguien pueda pensar que porque no se tienen al comando de cada una de las funciones a un representante de su movimiento, las cosas se dificultan. No es así, es al revés. Yo siempre he pensado que nada es más sensato que el equilibrio de poderes. Y parte del equilibrio de poderes, y perdóname que me salte, es precisamente la prensa investigativa, la prensa libre. Ese es un actor, la prensa me refiero, de contrapeso al poder. Y eso es bueno, por eso es que nosotros pretendemos derogar la ley de comunicación para que la prensa libre e investigativa inclusive denuncie, critique, es que así debe ser. Ese es el contrapeso en el poder. Lo grave es que algunos piensan que hay que tener mayoría absoluta en todo para gobernar, y miren lo mal que gobernaron. De tal manera que en ese sentido no nos preocupa.
Espero que así sea. Vamos a estar muy atentos, seguro que sí, los periodistas, para justamente ver cómo ayudamos a este país a salir adelante, ¿no? A recomponerse de todo lo que hemos sufrido.
Permítame, Gisela, una frase que Guillermo suele decirla permanentemente y yo le copio con enorme gusto. El mejor aliado de un gobierno honesto es una prensa libre e investigativa.
Muchísimas gracias, Patricio Donoso. Como siempre, es un gusto conversar con usted.
El gusto es mío, Gisela. Muchísimas gracias.
Una buena tarde. Patricio Donoso, asambleísta de Creo. 13:41. Esto es Notimundo La Carta. Siempre bien informados.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del fútbol. Ayrton Preciado volvió a jugar. El ofensivo ecuatoriano volvió a las canchas luego de 15 meses sin competencia. Lo hizo el domingo con el Santos Laguna cuando arrancó como titular en la derrota 0-1 ante el Querétaro, de los también ecuatorianos Antonio Valencia y Jefferson Montero. Preciado, campeón de Ecuador con Deportivo Quito en 2011 y con Emelec en 2017, disputó todo el primer tiempo en la Corregidora. En la segunda etapa fue reemplazado por Andrés Felipe Ibargüen. El pasado 4 de abril, Preciado estuvo en el banquillo en el empate a 1 con Guadalajara, casi 3 meses después de que se lo viera, también entre los suplentes, contra Cruz Azul el 10 de enero. Constantes lesiones le impedían al ecuatoriano tener una actividad regular con Santos. Pese a esto, el entrenador Guillermo Almada contaba con el futbolista y así lo ratificó siempre que era consultado. Seguramente me hubiera gustado tener apreciado. Sería reiterativo decir esto porque lo conozco. Sería un elemento importante para nosotros.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora, Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
Soy Carlos, experto en finanzas de Alianza del Valle. Siempre escucho las mismas excusas que impiden el éxito. No tengo tiempo, es muy complicado, no tengo dinero. Eso terminó. Con crédito digital de Alianza del Valle, el tiempo te sobra, porque no tienes que acercarte a ninguna agencia. Estamos ahí en tu celular o compu. ¿Complicación? Ninguna. Solo entras a www.alianzadelvalle.fin.es, llenas tus datos y el crédito es automático. Y finalmente, tendrás el dinero que necesitas, porque Alianza del Valle te ofrece hasta 120 mil dólares, siempre y cuando tengas buen historial crediticio.
Pide tu crédito digital. Es momento de conectar.
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
La sensación de hormigueo en las manos, escozor en los dedos y entumecimiento en los pies son molestias silenciosas como un mimo y pueden deberse a la deficiencia de vitamina B. Neurobion y su óptima combinación de vitamina B nutre tu sistema nervioso para que puedas olvidar estas molestias. Si los síntomas persisten o aumentan, consulte a su médico.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
La mayor calidad que buscas en un vehículo, la seguridad que tú y tu familia necesitan, el respaldo que te acompaña a donde vayas. La grandeza ahora tiene un solo nombre, GAC Motor. Sí, GAC Motor, la marca número uno en calidad durante 8 años consecutivos y con 5 estrellas a la seguridad. GAC Motor, hagamos cosas grandes. Encuéntranos en nuestros concesionarios autorizados a nivel nacional, en Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Ambato y Río Bamba.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas. Vamos Mundo Magazine con Valeria Mena, Laura Galeano, Nicole Cueva.
Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com, y en los canales 14 de TV Cable, CNT, y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta. En Notimundo a la Carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Revisamos la información internacional. Con el escrutinio de actas al 95.7% de las elecciones generales celebradas este domingo en Perú, se confirma que la segunda vuelta por la presidencia de ese país será disputada por el candidato de izquierda, Pedro Castillo, y la representante de la derecha, Keiko Fujimori. Los últimos datos publicados este martes por la Oficina Nacional de Procesos Electorales señalaron un liderazgo mayor de Castillo, ya que recibe el 19.9% de los votos, mientras que Fujimori se consolidó como segunda con 13.35%. El expresidente boliviano Evo Morales reconoció la derrota del movimiento al socialismo MAS en las regionales de La Paz, Chuquisaca, Potosí y Pando, que el domingo pasado celebraron la segunda vuelta para las elecciones de sus gobernadores. El resultado de los comicios ha obligado a convocar a una reunión de emergencia en el partido para evaluar el por qué, qué pasó y qué hay que hacer ahora, aseguró el exmandatario. Y el gobierno francés anunció este martes la suspensión hasta nueva orden de los vuelos procedentes de Brasil para intentar evitar la expansión de la cepa de ese país del coronavirus. Esta disposición deberá ser aprobada en la Asamblea y el Senado antes de entrar en vigor este día miércoles. Y su anuncio supone un cambio de criterio del Ejecutivo que hasta ahora se oponía a la suspensión de los vuelos. Australia, que se encuentra entre los países que mejor ha gestionado la pandemia de COVID-19, registró este martes su primer muerto por coronavirus en más de 100 días, lo que eleva la cifra total de fallecidos en su territorio a 910 personas. El deceso se trata de un hombre de 80 años que retornó de Filipinas y fue internado el pasado 25 de marzo en un hospital de la ciudad de Brisbane. Así lo informó el gobierno australiano. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
El gobierno nacional ha confirmado la presencia de la variante brasileña del coronavirus en el Ecuador. El caso se trata de un paciente masculino quien se encuentra en la unidad de cuidados intensivos en Loja. La variante brasileña de COVID-19 es más contagiosa que la original del coronavirus, ya que su poder de transmisión es mayor. Además, se detectó que podría ser mucho más resistente.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Daniel Simancas, médico epidemiólogo y especialista justamente en temas de la pandemia. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar una vez más con nosotros.
Buenas tardes, Gisela, es un placer como siempre estar acá.
Doctor, según el ministro de Salud, Camilo Salinas, el nuevo caso de esta nueva cepa habría sido
variante.
Usted siempre me corrige, es nueva variante, no nueva cepa. Hay mucha gente que dice nueva cepa y es verdad, no lo es nueva variante del coronavirus. Habría sido infectado en la Amazonía. El funcionario sostuvo que se ha iniciado los procesos de investigación para poder determinar el desplazamiento de esta persona y justamente intentar hacer cercos epidemiológicos. ¿Cuál es la real efectividad de implementar estos cercos epidemiológicos con esta variante que sabemos que es muchísimo más contagiosa y, como lo dije al inicio, también es mucho más resistente?
Bueno, la efectividad real no es del 100%. Aquí parece que se ha entendido mal, lo mismo pasó con la variante británica. O sea, hay que hacer el cerco epidemiológico para disminuir o evitar que esta variante se vuelva prevalente. La gente se seguirá contagiando, pero la idea es hacer estos cercos. El primero fue de 2.500 personas con las variantes británicas. Hay que ampliar este cerco epidemiológico para evitar que el virus se propague por todo el país y que se vuelva prevalente y pase lo que pasó en Manaus, que gente ya contagiada por la cepa de Wuhan, por la variante de Wuhan, se vuelve a contagiar con la variante brasilera y empezaron a reinfectarse, y ese es el más grave problema que tienen estas variantes.
¿Cuál es el porcentaje de su mayor capacidad de contagio de esta variante y su mayor resistencia en comparación a las cepas o cepas anteriores? A la original, pongamos.
Bueno, en los estudios hay un margen que va entre el 25 y el 60% más contagioso. Para que nos entiendan los ciudadanos, lo que antes parecía no tener mucho riesgo, ir a un supermercado, salir a la calle, estar cerca de una persona, era muy poco probable si uno estaba con mascarilla, si uno estaba con distancia. Era muy poco probable contagiarse. Esta variante es más contagiosa, es más pegajosa, para que nos entiendan. Se pega muy rápido a las células humanas y tiene una mejor capacidad que la anterior, que la predecesora, que es la de China, para agravar a las personas, y también se está ubicando en grupos no necesariamente vulnerables, en adultos jóvenes, en jóvenes. Por eso es el llamado que hay que hacer, porque otra de las características de estas variantes es que está afectando más a población joven y estas personas están necesitando hospitalización.
Pero si es así, doctor, entonces no existirían solo los casos que han sido anunciados por las autoridades, sino que deben haber muchísimos más casos entonces.
Exactamente, esa es otra confusión, porque parecería, y los medios de comunicación también han caído en una falsa noticia, que es reportar el primer caso. Este definitivamente no sabemos si es el primer caso. Lo más probable es que existan varios casos ya de la cepa brasilera y hay que hacer un sistema de rastreo de sospechosos de contactos a partir de este caso índice de la nueva variante, porque se ha podido documentar en muestras escogidas al azar. Es decir, se vio que era un paciente muy joven, paciente de 36 años, que empeoró muy rápido, estuvo muy grave. Entonces, por el convenio que hay del ministerio con algunas instituciones y universidades, se logró secuenciar el material genético del virus y reportar. Eso es diferente a que exista. Se logró documentar el primer caso en Ecuador, pero no es que sea el único que haya. Seguirán apareciendo casos como pasó con la cepa británica, ¿no? Recordarán ustedes que había 7, 8 casos y ahora de cada 20 muestras, al menos unas 10 o 12 están con la variante británica. Esta variante británica ha conquistado el mundo. Hay países que la prevalencia está por encima del 90%, es decir, un paciente que se infecta en Europa, en Estados Unidos, es con la cepa británica. Y lo que tenemos que hacer nosotros es, y ya que no pudimos controlar la británica, tenemos que controlar la brasilera, porque una característica adicional a la variante británica es que esta puede o tiene más probabilidad de contagiar a las personas previamente infectadas, ¿no?
Ahora, ¿cuál es la diferencia en cuanto a los síntomas? Por ejemplo, los síntomas de el coronavirus, el primero, el SARS-CoV-2, y con esta variante brasileña, ¿cuál es la diferencia en cuanto a los síntomas? ¿Uno podría identificarlo?
No, son indistinguibles, los síntomas son los mismos, la gravedad es lo que ha cambiado y la población vulnerable, que son más jóvenes. Ahí hago un llamado a los colegas, a mis colegas médicos, que ante la incertidumbre de un paciente muy joven que empeore o que esté muy enfermo, se debería contactar con el Ministerio de Salud en cualquier hospital, clínica privada, para que se haga la secuenciación del virus y logremos detectar más variantes. Y también el llamado a las autoridades a que apoyen a las universidades, que monten centros de vigilancia genómica del virus para estar atentos ante estas variantes y no permitir que se vuelvan prevalentes. Es improbable que se pueda controlar el brote, pero no es imposible que nosotros podamos detener que más personas se contagien con estas variantes y hacer una buena vigilancia epidemiológica para que esta no se vuelva prevalente. O sea, no queremos que en 1 o 2 meses de cada 20 muestras, 10 sean de la brasilera.
Ahora
porque sabemos que es más contagiosa y algunos reportes señalan que es más letal.
Ahora, esta variante, doctor, ¿resiste a las vacunas que actualmente ya están aplicándose en nuestro país?
Esa es una excelente pregunta y la respuesta es muy satisfactoria. La mayoría de reportes nos hablan que las vacunas de Sinovac, AstraZeneca y Pfizer, que son las que están en el país, protegen el 100% contra la muerte, contra la enfermedad grave. Y las diferencias son en la enfermedad asintomática, si es que se llegasen a infectar. Es decir, todavía estamos a tiempo, no podemos relajarnos, pero las vacunas siguen funcionando hasta el momento. Por eso es necesario la vacunación masiva y rápida de la población para que estas variantes no nos regresen a cero en el plan de vacunación.
Justamente escuchaba a un experto también en el tema que decía que es importante que la vacunación avance rápidamente, porque si tenemos a una persona que es vacunada contra el coronavirus y alrededor hay muchas personas contagiadas, pues los anticuerpos no es que se vuelvan débiles, sino que con tanto ataque ya no resisten y el virus gana y puede entrar a ese cuerpo, ¿no? Explicaba, es más fácil entrar y el virus va mutando, obviamente, y le va ganando la batalla a quienes ya están vacunados.
Exactamente, el virus muta, entra una persona y tiene en promedio 2 mutaciones por mes. El problema es que, o la ventaja es que el virus muta, pero no tan rápido como pensábamos. Pero como nos hemos demorado más de 1 año y medio en vacunar, el virus está encontrando escapes, que se llama, escapes a nuestras defensas, a las defensas naturales, y también escape a las vacunas, como es el caso de la variante sudafricana. La variante sudafricana es otra que hay que tener en la mira, que ya está en algunos países, y esta sí que ha demostrado que baja la efectividad de las vacunas. Por eso es el llamado urgente a tomar también la palabra del candidato ganador de que en 100 días se vacunará a 9 millones de personas.
Vamos a estar esperando a que eso se dé y exigir a las autoridades que, por supuesto, hagan con mayor celeridad el proceso de vacunación, porque no serviría de nada entonces si es que es tan lento frente a estas nuevas variantes. Ahora, usted mencionó un tema importante.
Y Gisela, si me permites ahí, si no se vacuna rápido, podemos ser una vergüenza mundial. El Ecuador puede convertirse en un exportador de variantes al no haber implementado un plan de vacunación rápido, eficaz y en el menor tiempo posible, ¿no?
Para cerrar, doctor, nada más. Usted dijo que la variante brasileña es más pegajosa, utilizo ese término. Es decir, estamos con mascarilla, guantes protegidos. ¿Cómo penetra esa nueva variante brasileña en el organismo si estamos muy bien protegidos al ser tan pegajoso, como usted dijo?
Si están muy protegidos, es improbable que se contagien, uh-huh, porque a no ser que ustedes estén en un ambiente muy cerrado, por eso es que siempre, siempre tienen que tener en cuenta todas las variables: ventilación del lugar, aforo, utilización de doble mascarilla, porque ya no es solamente una mascarilla, especialmente si va a sitios cerrados, doble mascarilla, no guantes, prohibido los guantes, hay que, uh-huh, tener las manos expuestas para poder desinfectarlas, para, uh-huh, poder lavarlas, y las medidas de protección son las mismas, básicamente. Hay que intensificarlas, hay que hacer un autoconfinamiento familiar, evitando en estos momentos de alta congestión del sistema sanitario, alta transmisión comunitaria, alta velocidad de contagio, salir innecesariamente.
¿Deberíamos ya cerrar o cortar los vuelos que vienen de Brasil, como lo ha hecho, por ejemplo, Francia? Pusimos ciertas normativas antes de que quienes llegaban de Brasil, pues tenían que hacer una cuarentena. ¿Ahora no sería tomar las mismas decisiones que Francia importante?
Bueno, al estar presente ya la variante aquí, yo soy de la idea que se haga un aislamiento preventivo de los viajeros, de todos los viajeros, como ha hecho Australia, como ha hecho Nueva Zelanda, como han hecho algunos países asiáticos. A pesar de las molestias que causen los pasajeros, se tiene que intensificar, se tienen que activar los hoteles que están ahora con poco aforo, enviarlos ahí, hacer una cuarentena de 10 días, hacerles monitoreo, hacerles pruebas una vez más, para si estos están contagiados, no dejar que esta variante brasilera o la sudafricana, que está próxima a llegar, se vuelvan prevalentes y aumenten la necesidad, por ejemplo, de otras vacunas, ¿no? Si es que la sudafricana llega, si es que las vacunas fallan, se tendrá que poner una tercera dosis o pensar en iniciar nuevamente un plan de vacunación a los ya vacunados.
Doctor, muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. Agradecemos a Daniel Simancas, médico epidemiólogo. Y pues hemos llegado al final de esta emisión. Y como decía, pues el experto en la pandemia, vamos a esperar que Guillermo Lasso cumpla con lo que ofreció de vacunar a 9 millones de personas en sus primeros 100 días de gobierno. Estaremos muy atentos a que eso se cumpla porque es indispensable en este momento. Aquí me despido, muchísimas gracias por su amable sintonía y una buena tarde para todos.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Baja. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta. Con el auspicio de
UniversidadView.com.
Universidad Online.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.